Muy buenos días, muchísimas gracias. Yo quiero agradecerle a la Cámara Colombiana de Infraestructura la invitación a participar en este importantísimo y tradicional Congreso Nacional de Infraestructura. Quiero agradecerle a su presidente, el doctor Juan Martín Caicedo, al presidente de la Junta Directiva, el doctor Mauricio Osa, y a los diferentes miembros de las juntas respectivas, la invitación. Para mí es un honor estar aquí nuevamente. Yo quisiera dividir mi presentación en cuatro partes, llegando obviamente a todo lo que es el sector de infraestructura, y el doctor Luis Alberto complementará los detalles de esta parte. La primero que quiero hablar es de algunos números básicos del COVID. Desafortunadamente, referentes a la tragedia misma, tanto como a la respuesta fiscal, quisiera poner los números colombianos en perspectiva. En segundo lugar, quisiera hablar del concepto clave en este momento y hacia el año entrante de la reactivación económica, cuáles son los componentes, qué está haciendo el gobierno, qué papel tiene el sector infraestructura. En tercer lugar, pues venimos de una tragedia humana con implicaciones fiscales, entonces tenemos de cara al final del año y al comienzo del año entrante el doble reto de atender los desafíos fiscales derivados de la tragedia con los desafíos fiscales asociados a la reactivación. Y en esa tercera parte quiero presentar el marco lógico con el cual está pensando el gobierno este importante tema. Y finalmente, hablar del sector en la reactivación del 2021 y para después concluir en la parte final. Pues quisiera empezar con los números básicos. Nosotros tenemos, en términos de casos activos, la línea azul que ustedes ven en el lado izquierdo del gráfico. Tuvimos un pico, tuvimos un mes realmente terrible en agosto último. En el lado derecho tienen las tragedias en términos de mortalidad. Disculpa, se me apagó el volumen. Decía que en el lado derecho entonces están los datos de la tragedia en términos de promedios móviles de orden 7, número de muertos por millón de habitantes, el último dato es de noviembre 24. Los siguientes comparemos un poquito con el resto del mundo, estos números esenciales, los muertos que acabamos de ver de Colombia, y lo comparamos con algunos otros países. Para ver la evolución, nosotros tenemos un comportamiento de cierta manera un poco atípico, pero ahí se ve la comparativa internacional. Este gráfico, ustedes ven una primera línea de las respuestas que tomaron los diferentes gobiernos, que es un poco las medidas de confinamiento forzoso que tomamos en Colombia. Ustedes ven en esa línea color naranja el índice que construye unos investigadores de un centro asociado a la Universidad de Oxford, calculan temas como se cerraron los colegios, se cerraron las universidades, se cerraron los restaurantes, se hicieron medidas de confinamiento voluntario o forzoso, una cantidad de indicadores individuales, luego se construye el índice y ustedes ven la respuesta colombiana vis-a-vis la de otros países del mundo. Hubo varios periodos en los cuales, digamos, nuestras medidas eran muy restrictivas en términos comparativos internacionales. Lo hemos venido relajando un poquito a partir de, digamos, de que terminara esos números tan terribles que tuvimos en el mes de agosto y se fue mejorando un poco. Estamos lejos de poder estar tranquilos, pero hemos aprendido a convivir con este fenómeno, con esta tragedia, con este problema, y en la medida en que hemos venido mejorando en disciplina social, pues hemos podido ir relajando estos indicadores. Y el otro indicador que quería es también construido por ese instituto, la Universidad de Asturias, los índices de apoyo económico de los gobiernos a la ciudadanía en temas como apoyos a la nómina, transferencias de ingreso no condicionadas, etcétera, etcétera. Y ahí ustedes ven los índices de Colombia comparado con algunos otros países como Brasil, Suecia, Chile, Francia, etcétera. Y ven ustedes la evolución colombiana como una cierta, como un comportamiento inicialmente bastante, agresivo desde el comienzo de la pandemia, y así se compara internacionalmente. En términos concretos, ya pasando a los números específicos, en el lado izquierdo ustedes ven lo que se ha hecho en términos presupuestales, las asignaciones presupuestales que se han dispuesto en los tres grandes capítulos de atención que ha definido el gobierno. En el primer anillo que llamamos nosotros es la atención de la emergencia sanitaria misma, en temas como financiamiento de las pruebas, el financiamiento de dotaciones para unidades de cuidado intensivo, etcétera. Eso se ha destinado del orden de 11 billones. En términos de atención a la población en condición vulnerable, fortalecimiento de programas de transferencia adicionales en nuestro país, más programas nuevos como el programa de ingreso solidario, que representan 15.6 billones, y los programas de protección del empleo y de reactivación económica, en temas como apoyos a la nómina del sector formal colombiano, que cuestan del orden de los 13 billones. En total, al 20 de noviembre, se ha dispuesto a través del fondo creado para ese fin, el Fondo de Mitigación de Emergencias, se han dispuesto 40.6 billones de pesos, más o menos unos 4 puntos del PIB, algo más de 4 puntos del PIB. Y en el lado derecho ustedes ven cómo se compara ese esfuerzo respecto de otros países. Desafortunadamente esos datos están a junio, pero básicamente dan idea de que nosotros, el esfuerzo que hemos hecho desde el punto de vista presupuestal ha sido inferior al de los países avanzados, superior al de a nuestros pares emergentes y muy superior a los países de bajos ingresos. Aquí está un poco algunos indicadores de los resultados en ese primer anillo, por ejemplo, el término de las número de unidades de cuidado intensivo. Iniciamos la crisis con unas capacidades de unas 5.800 unidades. En ese momento teníamos 3.000 disponibles y en este momento estamos llegando a 11.000 y repartidas a lo largo y ancho del país, como se ve en el lado derecho. Estas cifras son al día 22 de noviembre. Entonces, un poco la idea de ese primer capítulo era mostrarles las cifras, poner el telón de fondo para lo que viene ponernos un poco en comparativa internacional. A veces los colombianos somos, digamos, nos miramos mucho el ombligo y no vemos lo que está pasando alrededor, y me parece importante mostrar la manera como el gobierno ha venido abordando esta temática en relación con lo que vienen haciendo otros países. El segundo capítulo que quiero hablar es el tema de la reactivación económica, donde reactivación es el concepto clave. Lo que les quiero mostrar es que rebote, como se ve en este gráfico, ya ha empezado. La tasa de crecimiento anualizada del último trimestre se acerca al 40%. Claro, en el trimestre anterior, que fue el más duro trimestre que ha tenido nuestra economía en su historia, el crecimiento fue de menos 50% ritmo anualizado, de tal manera que ese crecimiento del 40 es respecto de un número muy malo. Lo que les quiero mostrar es que esa línea con pendiente negativa no siguió bajando, es decir, tocamos un fondo desde el punto de vista de las cifras trimestrales y tenemos un rebote que a ritmo anual es del 40% en el tercer trimestre del año. Aquí en el siguiente ustedes ven el indicador de seguimiento de la economía, también ven un bajonazo muy fuerte en el segundo trimestre, especialmente hacia el mes de abril, que luego gradualmente se ha venido mejorando. El rebote ahí también se ve desde el punto de vista de la relación con el número base, que es diciembre del año 2019. Estamos más o menos un 5% por debajo de eso en este momento, habiendo alcanzado 20 o 22% de diferencia con respecto a ese equilibrio de diciembre igual a 100. Aquí está un poco lo que yo quiero subrayar, y es el hecho de que hay una práctica unanimidad en el sentido de que esta economía hacia el año 2021 va a estar caracterizada por un rebote significativo de la actividad económica. La primera columna, tienen ustedes la proyección de diferentes actores importantes en el debate económico colombiano para el año 2020, en la segunda columna para el año 2021 y en la tercera columna algo que llamamos el concepto técnico del rebote. Y el concepto del rebote simplemente es la diferencia entre lo que se está proyectando para el 2021 el agente Y y lo que proyectó para el año 2020. Ustedes lo que ven ahí es que nosotros, desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda del Gobierno, estamos hablando de menos 6.8 para el 2020, el promedio de todas estas entidades es de menos 6.9, y para el 2021 estamos proyectando 5, promedio de los diferentes participantes en el debate económico, estudiosos de nuestra economía, da un número de 4.6. Y en la tercera columna, que es el punto que yo quiero enfatizar más que los números que somos tan atrevidos que le ponemos hasta decimal, con semejante incertidumbre, lo que quiero estimar es el tamaño del rebote. El tamaño promedio del rebote es del 11.4 puntos porcentuales, pasando de menos 6.9 a 4.6. El gobierno lo que está diciendo es de 11.8. O sea, estamos en el promedio hay quienes son más pesimistas y hay quienes son más optimistas que nosotros en términos del tamaño del rebote. Quiero enfatizar rebote porque ese es lo que subyace, lo que queremos hacer en el enganche de este final de año, de este tercer y cuarto trimestre, con lo que se viene en el 2021 y los retos que tenemos para que eso sea una realidad. Aquí están algunos otros indicadores. La confianza industrial, recientemente publicada por FEDESarrollo, tiene un factor cíclico en el mes de octubre, pero ustedes ven exactamente lo mismo que estoy hablando. En promedios móviles de orden 3 está en terreno positivo, con un desliz en el mes de octubre, pero con una clara recuperación respecto a esos números horribles que tuvimos en el segundo trimestre. Y aquí, en el siguiente gráfico, lo que vemos es otro indicador que construye FEDESarrollo y que enriquece muchísimo el debate, que es el índice de confianza de los comerciantes, ven exactamente lo mismo, un bajonazo muy, muy fuerte en el segundo trimestre, seguido de un rebote que ya nos tiene en ese indicador en terreno positivo, muy similar a como estábamos al comenzar el año 2020, antes de la declaración de emergencia sanitaria. Reactivación desde el punto de vista del gobierno consta de un diseño, consta de una reflexión en el cual hemos definido el programa y lo llamamos Compromiso por Colombia. Ese Compromiso por Colombia tiene a su vez 5 capítulos específicos, dentro de los cuales hay 492 proyectos. No quiero entrar en los detalles exactamente de cada uno de esos 5 compromisos, quiero decirles que desde el punto de vista de la política pública, esos 5 capítulos se materializan en 492 proyectos específicos y les quiero dar algunas cifras sobre esos 492 proyectos. En el primer capítulo de compromiso con la generación de empleo, hemos identificado 226 proyectos específicos, muchos de ellos conversados con actores privados y muchos de ellos en el sector de la infraestructura, como vamos a ver más adelante. De esos 226 proyectos, 84 son proyectos que están en ejecución y 11 más son proyectos que están en ejecución pero que tienen líos de diferente índole y que estamos tratando de resolver. Es decir, de los 226 hay 95 proyectos en ejecución, hay otros 27 en proceso de contratación y otros proyectos que están en dificultades y que no se han contratado y estamos en semáforos, digámoslo así, rojo a rojizo. En el caso de los compromisos con los más pobres y vulnerables, por ejemplo, tenemos 147 proyectos, de los cuales 33 están en ejecución. Y en el caso de lo que llamamos nosotros el compromiso con el campo y la paz con legalidad, tenemos 82 proyectos identificados, de los cuales 61 están en ejecución. Es decir, estamos a una marcha alta, que vamos a tratar de que sea una marcha alta todavía más intensiva a medida que va terminando el año y vamos enganchando con el año 2021. Esos son, digamos, la concepción que ha tenido el gobierno en términos de proyectos específicos. Repito, 492 proyectos y ustedes pueden hacer la suma de todos los que están en este momento en ejecución y el día a día nuestro en el gobierno es que eso pase de amarillo a verde con urgencia y con afán. Aquí está desde el punto de vista del telón de fondo, del esfuerzo fiscal propiamente dicho, porque muchas de esas inversiones que totalizan del orden de los 160 billones provienen del sector privado, otras de asociaciones público-privadas, otras de sector privado con algunos ajustes regulatorios o tributarios, etcétera. Y, por último, pura inversión pública. Y entonces les quería mostrar los números sobre lo que se decidió hace unos días en el Congreso de la República iba a ser el presupuesto de inversión para el año 2021. Y entonces esto, dentro del contexto de esos 492 proyectos, el respaldo que le está dando desde el punto de vista del presupuesto nacional el gobierno equivale a 58,5 billones, un incremento de 35% respecto del nivel ya relativamente alto que tuvo en el 2020 la inversión pública. Aquí están algunos de los indicadores de cómo creció el presupuesto, por ejemplo, en el sector de transporte en 33% y en vivienda del 30%, etcétera. Los diferentes divisiones de los presupuestos públicos que fundamentalmente son presupuestos de inversión. Entonces, un poco el tema de reactivación económica, tres mensajes. Primero, el rebote ya empezó. Segundo, hay una práctica unanimidad respecto del tamaño contemplado del rebote, es decir, aquí no hay discusión. Aquí podrá haber discusión si el dígito es punto 3 o punto... Hay unas discusiones sobre los niveles a los cuales arrancamos. Hay quienes son un poco más pesimistas, otros un poco más optimistas, pero el tamaño del rebote, que es lo que yo quería enfatizar en este... En esta parte es prácticamente unánime y es muy, muy significativo el tamaño del rebote. Desafortunadamente, el tamaño contemplado de ese rebote no nos lleva a los niveles con los cuales cerramos el 2019 y va a tocar en el 2022 seguir en ese empeño, pero tenemos que darle muchísima energía a este proceso en el año 2021. Quiero pasar ahora al desafío fiscal, porque finalmente tenemos el manejo de una emergencia que implica unos gastos adicionales, como vimos, del orden de 4 puntos del PIB, una desaceleración económica a ritmo anual del 50% en el segundo trimestre, que implica unos retrasos fiscales importantes en materia de recaudo, y entonces eso qué significa hacia adelante y qué tenemos que enfrentar los colombianos en el año 2021. Aquí está un poco el primer componente de la... del desafío fiscal es la caída de los ingresos tributarios. Nosotros recaudamos 148 billones de pesos en impuestos en el año 2019. Cuando hicimos el plan financiero, mirando el año 2020, antes de que fuéramos conscientes de la magnitud de la tragedia que ya se veía en algunos, en algunos países, pero que no hicieron parte de esa reflexión que hicimos en febrero, contemplábamos un escenario de 158 billones de pesos de recaudo. Y con eso diseñamos el plan financiero que se publicó en el mes de febrero. En el ya cuando llega el mes de junio y presentamos el marco fiscal de mediano plazo, llegamos a una conclusión y es que el choque en materia de recaudo, no obstante todos los esfuerzos de la DIAN, que no voy a entrar en ese detalle, eso es otro tema, llegaría a 134 billones, más de casi 2.3% del PIB es el tamaño del choque medido desde el punto de vista de ingresos. Como les decía, 4% del PIB desde el punto de vista de gastos no contemplados inicialmente. Ese es el tamaño del choque y el desafío fiscal que implica lo que ustedes ven ahí, la evolución de la deuda pública colombiana desde el año 2012 hasta la proyección que tenemos para el 2021. Como vemos, Colombia tuvo unos años de gran dificultad que implicaron incrementos importantes en el stock de la deuda pública, del orden de 34 a 50% del PIB entre los años 2012 y 2018-19, es decir, un incremento de unos 16, y en el año 2020, dado lo que estamos viendo, estamos pensando en un incremento del 50 al 66. Como porcentaje no del PIB observado, que tuvo esas cosas tan atípicas en estos años, sino del PIB potencial calculado, digamos, como promedio de muchos expertos en PIB potencial, eso tiene toda su parte filosófica que no voy a entrar, pero la idea básica es que no relacionamos la deuda con el PIB observado de año a año, sino con un PIB más de largo plazo, más asociado a nuestro stock de capital, a nuestros stock de capital humano, a nuestras posibilidades tecnológicas, etcétera. Si lo diseñamos como algo de más largo plazo, el incremento no es a 66% del PIB, sino a 57,9% del PIB potencial. Pero sin igual, el incremento es de 10 puntos del PIB en el stock de la deuda. Hay mucha discusión sobre cuál es el nivel sostenible de deuda pública, pero lo que sí es cierto es que ese incremento toca enfrentarlo y toca tomar medidas para volver a niveles que consideramos más razonables del orden de 50% del PIB hacia el mediano plazo. Toda la experiencia histórica muestra que no es posible, después de un periodo de endeudamiento como algunos países avanzados después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, contempla diferentes procesos que ayudan a hacer esos ajustes. El principal, sin duda, es el crecimiento económico. Es decir, sin crecimiento económico no hay cómo hacer frente a un desafío fiscal del tamaño que tenemos. Por lo tanto, tenemos que meter el crecimiento económico como en el centro de la reflexión, y por eso es tan importante pensar al mismo tiempo en el crecimiento económico de largo plazo, pero también en el concepto clave de reactivación que hablábamos en el capítulo anterior. Síntesis, el principal mecanismo de ajuste fiscal es el crecimiento económico. Luego, por supuesto, están temas como la austeridad fiscal, la racionalización de los gastos, que fueron extraordinarios en un año y que se tienen que racionalizar, la racionalización de la estructura tributaria y demás temas de naturaleza, capítulo austeridad fiscal. Y además de eso ha habido la experiencia, y por qué no decirlo, que es parte del debate, que obviamente Colombia no se mete en esas espesuras, pero sí hay muchas propuestas acerca de cómo hacer inteligentemente unos procesos de reestructuración en el cual haya acuerdos sensatos entre acreedores y deudores, de tal manera que los flujos esperados realísticamente de capacidad de pago en valor presente sean iguales a las obligaciones, pero que se reestructuren sus plazos y sus condiciones financieras de tal manera que no se inhiba el crecimiento económico. Esas reestructuraciones también han sido parte de los mecanismos de ajuste y también han sido parte cosas que no son apropiadas ni deseables, tales como las intervenciones en los mercados financieros y demás. Pero la síntesis, después de hacer ese recorrido por los mecanismos históricos de ajuste a procesos de endeudamiento, es: primero, crecimiento económico y austeridad fiscal, y tercero, todo lo demás. Entonces, ¿cómo ve el gobierno esta dinámica? Lo ve como una especie de turbina, si se quiere, en el cual la reactivación económica está en el centro recibe energía de un círculo que puede ser virtuoso o que puede ser vicioso, en el cual en el extremo y en el lado izquierdo del gráfico pongo yo la dinámica fiscal. Es decir, tenemos un incremento del stock de la deuda. ¿Cuál es la historia que nos va a llevar hacia unos niveles de deuda sostenible? ¿Qué vamos a hacer en materia de tributación? ¿Qué vamos a hacer en materia de reforma de nuestra recolección de impuestos? ¿Qué vamos a hacer en materia de gasto? Esa es historia fiscal, esa dinámica fiscal, esas iniciativas de reforma fiscal llevan reducen las tasas de interés, se estabiliza la tasa, se dota a la economía con suficiente liquidez, lo cual modifica el ambiente inversionista para bien, lo cual mejora la actividad del sector privado, lo cual baja la necesidad de gastos de emergencia y sube el recaudo tributario, lo cual mejora la dinámica fiscal, y ahí se genera el círculo virtuoso de una reactivación. O también se puede generar un círculo vicioso en el cual la dinámica fiscal perversa lleva a un incremento en las percepciones de riesgos, deterioros de los ambientes inversionistas, deterioro de la actividad del sector privado y necesidades fiscales que se vuelven insostenibles y que llevan a problemas muy, muy de fondo. Por eso es tan importante que los colombianos nos pongamos en el canal de discutir cuál va a ser nuestra historia fiscal. Por fortuna, tenemos dentro de esa dinámica, tenemos un mercado financiero internacional que es favorable a que podamos tener el tiempo necesario para discutir, contemplar e implementar las reformas fiscales que necesitamos, y un sistema financiero que también, como voy a mostrar a continuación, es consistente con esa necesidad que tenemos en Colombia de llegar a eso. Hablemos del mercado internacional. En el lado izquierdo ustedes ven un número que es bastante impresionante, que es la el balance del Banco Central con respecto al PIB en dos partes del mundo importantes, porque son los proveedores principales de liquidez. Europa, donde más o menos pasan en el 2006, antes de la crisis del 2008, antes del estancamiento del 2008, tenían como 10% del PIB, era el tamaño del balance del Banco Central. Hoy en día se acerca al 50%. Y el caso de Estados Unidos, donde era del orden de 5% del PIB, hoy en día es del orden de 30% del PIB. Es decir, estos bancos centrales han emitido liquidez venteada. Y eso lo que ha significado es dos cosas. En primer lugar, una alimentación de liquidez que ha sido muy, muy constructiva para todos los países y para toda la economía global, no solamente para Europa y para Estados Unidos. Y segundo, una reflexión que lleva tanto en Europa como en Estados Unidos a unas predicciones que dicen, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, los analistas y la misma Reserva Federal ha dicho que los indicadores les sugieren que las tasas de interés van a ser muy cercanas a cero hasta el 2023, implícitamente diciendo nosotros vamos a mantener un stock, una provisión, unos flujos de liquidez tal que van a implicar stocks importantísimos con respecto a la actividad económica, tal y como se muestra en el gráfico. Para el resto de países, pues, ahí puse un ejemplo reciente, pero esa situación del mercado internacional ha permitido que países como el Perú coloquen dentro de la emisión que hicieron de 4,000 millones de dólares, dijeron un billón de esos cuatro, el 25%, lo vamos a emitir a 100 años. Es decir, Perú logró emitir, no obstante sus dificultades conocidas, institucionales, un bono de 100 años. Y una gran parte de la explicación es la seriedad con la cual ha sido manejada esa economía en los últimos años, pero otra parte importante es la liquidez que se ha dispuesto. Por el lado del mercado financiero doméstico, que ahí pongo recuerdo en la parte de arriba el grafiquito, en el mercado financiero doméstico, el Comité de Coordinación y Seguimiento, el último que hicimos del 17 de septiembre, ahí participa el gerente del Banco de la República, participa el superintendente financiero, participa el presidente Fogafin, participa el director de la Unidad de Regulación Financiera, URF, y participa el ministro de Hacienda y todos los equipos técnicos. Se hace un análisis muy detallado de qué ha pasado en los últimos meses, es un comité que se reúne trimestralmente, y obviamente en el mes de septiembre pues estaba mirando toda la evolución del sistema en el contexto de la crisis, estaba mirando los programas que implementó la superintendencia financiera muy al comienzo de la pandemia. Las resoluciones de la superintendencia son récord mundial de la agilidad. El 15 de marzo se emitió la resolución, el 15 o 16 de marzo se emite la primera circular y el 30 de marzo la segunda circular, que permitieron que un 30% de la deuda que estaba registrada en los balances del sistema fuera reestructurada. Pues la pregunta obvia era, bueno, ¿esas reestructuraciones maquillan los balances o no maquillan los balances? ¿Nos vamos a enfrentar entre agosto y diciembre a una hecatombe gracias a esas maquillajes? Entonces la gente entró con muchos nervios. Los resultados de los estudios técnicos los resumen cuatro puntos. Lo primero es que la cartera de créditos, el tamaño de los balances es exactamente igual entre marzo y agosto, es decir, en puro contexto de la crisis, con ese segundo trimestre, los balances no se deterioraron, no hubo absolutamente ningún deterioro, como ha ocurrido en otras latitudes y en otros contextos. Deterioro de los balances, por ejemplo, porque la gente prefiere sustituir diferentes tipos de activos. Aquí no pasó absolutamente nada. Segundo, los balances de riesgos de crédito y de liquidez se mantienen en niveles similares a los evidenciados en el periodo previo. Y viene la pregunta clave, bueno, ¿eso es por las decisiones que se tomaron en materia de supervisión o eso es más estructural? El estudio que se presentó, un estudio estupendo, nos mostró, y no muy convincentemente, hasta los más escépticos, que no existe ninguna evidencia que permita afirmar que el comportamiento positivo de los indicadores de calidad de crédito obedezca a las flexibilizaciones de las circulares de la superintendencia. Y se espera que el gasto en provisiones, que todo lo que se viene hacia adelante entre el mes de agosto y septiembre, que vence en esa primera oleada de alivios y comienza la segunda de apoyo a los deudores, va a disminuir sin duda alguna la rentabilidad, va a haber muchísima afectación en términos de los resultados, de los flujos de caja, de los flujos de resultados de las entidades, pero esto no afecta, y eso se hicieron bastantes pruebas de estrés que muestran que eso no afecta de manera significativa los niveles de solvencia. Entonces, tenemos esa situación y tenemos que empezar a pensar en varios temas puramente fiscales. Primero, tributario. Entonces, un poco, sin hacer propuestas ni meterme en líos de esa naturaleza, yo quiero simplemente poner un telón de fondo, que es comparar la estructura tributaria colombiana con la estructura tributaria en otras latitudes. Aquí empecemos por el impuesto de los ingresos, el impuesto de renta. En Colombia, el impuesto de renta equivale al 6,2%, no es muy diferente al resto de América Latina, no es muy diferente al de los países emergentes, y obviamente es muy diferente a el país de la OCDE, a los otros países de la OCDE, donde es prácticamente el doble, el recaudo en materia de impuesto de renta. Lo que sí es muy diferente en Colombia es la composición. En Colombia, las empresas pagan 5 de los 6 puntos y las personas pagan 1 de los 6 puntos, lo cual lo hace muy diferente a todos los restos de países de América Latina, extremadamente diferente al conjunto de países emergentes y radical, casi que el opuesto polar a lo que es los países más avanzados. Primer punto, nuestra estructura en materia de impuesto de renta recauda lo que recaudan nuestros pares, pero lo hace con una composición bastante diferente. Si eso es bueno o malo, muchas misiones de expertos la han analizado y han dicho que es malo, y vamos a ver, tenemos otra misión de expertos, vamos a ver qué resultados nos dan en el mes de febrero. Segundo lugar, las exenciones tributarias. Hay una misión que está estudiando estas exenciones tributarias que valen un 8.7% del PIB hoy en día. Eso viene creciendo desde 6 puntos del PIB en el año 2011, es decir, cada año ha ido aumentando esas exenciones, o lo que llaman los técnicos especializados el gasto tributario, ¿cómo se compone el gasto tributario? Básicamente se trata de las exenciones de diferente índole y de diferente magnitud que tiene el IVA en Colombia, que vale 7,1 de los 8.7. La renta de personas naturales representa un 0.7, es decir, hay una decisión de política pública de gastar vía la tributación en personas naturales 0.7, 0.8 en las personas jurídicas y así sucesivamente en las menores. En síntesis, hay un gran espacio de exenciones y de privilegios tributarios que tenemos en Colombia, no existen a esa misma magnitud en otros países, y esa es una segunda arista que será necesario estudiar. La tercera, desde luego, es el tema de la reforma de la DIAN. La DIAN tiene un proceso ambicioso que viene adelantando, ya se han surtido las diferentes etapas, las diferentes etapas, es decir, vamos casi que como un relojito en ese proceso de reforma. Nosotros tenemos, por ejemplo, se introdujo el régimen simple en materia tributaria para tratar de formalizar ese régimen simple, ya tiene 490 mil inscritos, más o menos hicimos en un año lo que se hizo en México, en 4 o 5 años, como proporción del total de empresas que tributan en el año cero y el número de empresas que entran al régimen simplificado en el año 1, esa razón que tenemos hoy en día en Colombia nos da una velocidad de ajuste 4 o 5 veces más rápida que países de nuestra región. Y claro, nosotros aprendimos de ellos, tuvimos la experiencia de ellos como telón de fondo, discutimos con las autoridades los diferentes temas y tenemos eso. En el régimen simple, la facturación electrónica, tenemos en este momento también del orden de más facturadores electrónicos que empresas que tributan en este momento en Colombia. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir tener muchísima más información sobre las verdaderas transacciones financieras del país y eso complementa los diferentes acuerdos internacionales que ha firmado la DIAN de cooperación en términos de flujos de información, el más importante de los cuales se hizo este año con Panamá. Es decir, después de muchísimos años de discusión, ya finalmente tenemos un acuerdo de compartir información y, como se sabe ampliamente, pues la limitación en esos flujos de información hacía que se facilitara cierto desconocimiento, ciertas áreas grises en materia tributaria que ya no van a ser áreas grises, ya van a ser áreas plenamente iluminadas. Entonces, combinando un mayor conocimiento de las transacciones domésticas vía más facturación electrónica y más régimen y más información sobre a través del régimen simplificado, en el cual, valga decir, empresas con enormes redes de distribución nos han ayudado muchísimo, más los acuerdos que se han llegado en el contexto de internacional, nos hace pensar que la meta que teníamos, que era como tener un efecto por esas vías equivalente a la mitad del efecto que hubo en México, nos llevaría más o menos a un 1.5 punto del PIB en el equilibrio de más recaudo y los dos componentes que les he hablado en materia de los primeros capítulos que uno debe estudiar tributarios en Colombia. Finalmente, y me estoy extendiendo demasiado y pido disculpas, el sector en la reactivación del 2021. Esto ha sido sujeto, por supuesto, de mucha discusión. Yo simplemente voy a ir a los puntos concretos. El nuevo compromiso por Colombia, como les decía, es más de 160 billones en inversión, de los cuales el 53% está en el sector de obras civiles. 53% de 160 es el componente. Tenemos, por ejemplo, en los diferentes programas, estoy seguro que la ministra de Transporte lo mencionó, lo mencionará el director de planeación. Yo simplemente voy a hacer un rápido recorrido capítulos que más, digamos, que sintetizan el enfoque. En términos de las APPs, tenemos todo lo del río Magdalena, lo de Buga Buenaventura, los accesos norte de Bogotá, la malla vial de Cali, que es un compromiso, y el canal del dique. En el programa que ha diseñado la ministra de Transporte de concluir, que ya es parte del ADN de este gobierno, tenemos 28 proyectos de vías que van a ser terminados entre este año y el año 2022, que valen del orden de los 2.3 billones y que estaban paralizados. Las vías para la legalidad son 21 corredores en 18 departamentos del país. Arrancamos en el año entrante y vamos hasta el 2030 con ese programa de los 21 corredores. Los acuerdos, los acueductos y las petares, tenemos, todos se van a desarrollar en el 21 y 22. Y el tema de los aeropuertos, que se conocen muy bien, lo de San Andrés, Cartagena, es absolutamente vital, es Cartagena y el suroccidente. En el año 21 y 22 vamos a gastar 2.9 billones y entre el 23 y el 30, 9.3. Esos son como los capítulos importantes de este sector. Síntesis, conclusiones. Yo diría lo siguiente, en primer lugar, nosotros pasamos una prueba muy difícil empezando en el mes de marzo a nivel global. El estancamiento económico global nos toma muy por sorpresa. Hay una enorme diferencia entre lo que la gente pensaba en enero y febrero y lo que la gente pensaba en junio, julio. Eso tuvo unas implicaciones humanas devastadoras. Nosotros tuvimos sobre todo un mes de agosto terrible desde el punto de vista humano en nuestro país y nos forzó a pensar en respuestas rápidas. Las respuestas rápidas las dividimos en tres anillos: emergencia humanitaria, la atención a la población vulnerable y el tejido empresarial de nuestro país, defendiendo, por supuesto, y resguardando la solidez del sistema financiero, como casi que un cuarto anillo. Eso representa hoy en día, en términos de gasto, del orden de 40 billones que no se esperaban. No quise hablar, digamos, mucho sobre la manera como se financió eso, es tema de otra discusión, pero ahí están los 40 billones. Eso significó una respuesta muy parecida al resto del mundo, muy parecida desde el punto de vista tanto de las medidas de contención como de los gastos en materia de apoyo a la dinámica económica y a la estabilidad social. Eso hace relación con un primer componente que quería dejar muy claro. Segundo, la recuperación económica ya empezó. El segundo trimestre del año fue el fondo absoluto. Hemos aprendido a convivir con la pandemia. Hemos pasado, por lo menos en este momento, la peor parte. Hemos visto rebotes en otras latitudes. Eso sería lo peor que nos pasa, pero contra ese riesgo está la enorme satisfacción de que ya hay procesos de vacunación efectivos, que falta implementar, ya estamos preparados para hacer esas adquisiciones, etcétera. Entonces, sí, podemos tener más riesgo, pero también tenemos que tener el trade-off contra más certidumbre de la que teníamos en marzo. La recuperación ya empezó, el gobierno ha diseñado un programa que se llama Compromiso por Colombia. Ese Compromiso por Colombia contempla interacción permanente con el sector privado. El sector privado es el actor principal de este Compromiso por Colombia. Tiene que ser un sector privado entusiasmado, tiene que ser un sector privado respaldado y tiene que ser un gobierno socio de ese proceso. Como aporte a la sociedad, puso en el presupuesto nacional y el Congreso de la República aceptó, inclusive enriqueció el mismo Congreso de la República, el planteamiento para un crecimiento de 35%. Finalmente, eso implica un desafío fiscal. El desafío fiscal se tiene que solucionar con una profunda reflexión en la cual el crecimiento económico es absolutamente fundamental. Tenemos las anclas del sector del mercado internacional y del mercado financiero doméstico en sintonía con esto, y el desafío que tenemos entrando el año 2021 es presentar una reforma fiscal que logre meternos en un círculo virtuoso que termine reforzando esa idea fundamental de que no hay ajuste fiscal sin crecimiento económico, y yo añadiría, no hay crecimiento económico sin entusiasmo del sector empresarial. Finalmente, es parte fundamental de ese proceso de recuperación el sector de infraestructura, donde está el 53% de toda la inversión contemplada en el Compromiso por Colombia, cuyos componentes ya les he mostrado. Y muchas gracias.